Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Falsod.
¿El otoño es una cosa?
El otoño es un pájaro verde que cambia a color naranja.
El otoño es chocolate con nieve y pajaritos de oro.
El otoño es el diente del viento.
El otoño es tan hermoso como un gatito tierno.
El otoño ve el cerro y se va a esconder detrás.
La mamá del otoño es el sol.
El otoño es el padre del viento.
Somos chicos del taller azul de Salta y tenemos 8 y 9 años.
El otoño otra vez.
¿Qué quiere el otoño?
El frescor de tu siembra.
No te lo quiero dar.
Yo te lo quiero quitar. Tan tan.
¿Quién es?
El otoño otra vez.
De Federico García Lorca. Tan tan, ¿quién es?
Hola, soy Silvia y tengo 11 años.
Y yo Xavier y tengo 16.
Vivimos en Coruña.
Acabamos de escuchar Otoño, el movimiento número 3, Allegro, La casa de Antonio Vivaldi, interpretado por la Filarmónica de Berlín y dirigido por el maestro Herbert von Karajan. Esta obra forma parte de las Cuatro Estaciones. Antonio Vivaldi fue un compositor, violinista, empresario, o sea, asesor financiero en la época, profesor y sacerdote italiano. Este compuso a lo largo de su vida 770 obras. ¡Una barbaridad! En esta ocasión nos transmite en el escenario de una casa, a través de violines, la agresiva llegada del otoño, que recuerda el frío invierno, pero que luego, este otoño, se torna suave y maravilloso. Paulatinamente, los violines suenan más felices, finalmente se van desintegrando y bajando el volumen, aunque retomándose cada tanto, para darle lugar al opaco invierno. Soy Alejo, tengo 13 años y soy periodista de la secuela.
Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con Clásicos Desatados, hoy con un programón de otoño. Y no solo eso, escucharemos la segunda parte de la desopilante entrevista de los periodistas de Cordones Desatados al economista Santiago Juncal. Quiero agradecer especialmente a nuestro mejor jugador del sonido, a Diego Rosato, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban Tantona, a Jorge Luján, a Silvia Katz, a mi amor, a mis amigos, a los periodistas de Cordones Desatados y especialmente a ustedes, los oyentes. Rosas amarillas. La rosa amarilla sobresale, fotografían su olor, despetalan su mirada. El perfume cruje con el viento y se escapa a bordo de chapoteos de luz. Las hojas, huellas de colores sobre la vereda, pasos del tiempo. Mi jazmín, mientras tanto, flota junto a un pimpollo, inocentes de otoño.
Hola, soy Juan y les voy a contar una poesía hecha por Juan L. Ortiz. Estamos todos cansados y nos olvidamos del oro del otoño. Quizá la revolución consiste en lo que el hombre ha estado postergando por siglos: la necesidad del verdadero descanso, el que permite ver cómo crecen día tras día las florcitas salvajes. Esa belleza, la que queda en los ojos, es la que queda para siempre. Juan L. Ortiz. La poesía se llama El verdadero descanso.
Buen día, Jessica. Me llamo Amelie, toco el violín, tengo 6 años y cumplo 7 años el 15 de mayo. Les cuento que esto que están escuchando es la canción Remando Suavemente. Mi papá toca la melodía y yo toco el acompañamiento en pizzico. Aprendo el violín con la profesora Mariana Rivalla, que es una profesora muy buena. Su estudio queda a una cuadra de mi casa, en Olivos. Bueno, espero que les guste y que todos tengan un lindo día.
Te Recuerdo cómo eras en el último otoño. Eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma. Apegada a mis brazos como una enredadera, las hojas recogían tu voz lenta y en calma. Hoguera de estupor en que mi sed ardía, dulce jacinto azul torcido sobre mi alma. Siento viajar tus ojos y es distante el otoño, boina gris, voz de pájaro y corazón de casa, hacia donde migraban mis profundos anhelos y caían mis besos alegres como brasas. Cielo desde un navío, campo desde los cerros, tu recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma. Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos, hojas secas de otoño giraban en tu alma. Te recuerdo como eras en el último otoño, de Pablo Neruda. Apenas sí tengo recuerdos sobre el otoño antes de la pandemia, de la cuarentena, del coronavirus. Pero bueno, yo, Vicente Archain, de 9 años, acá les dejo un poema sobre los recuerdos de otoños pasados.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, soy Catalina, tengo 7 años y les quiero contar una adivinanza. El caracol vive dentro de ella. Él la lleva a cuesta y yo nunca podré. ¿Qué es? La casa.
Hola, soy Rama, soy periodista de Cordones y Setaos. ¿Sabías que las hojas secas de los árboles junto con las ramas y las semillas que caen al suelo se llaman hojarasca? Cumplen una función muy importante, especialmente en el bosque. Esa capa que forman en el suelo protege a las mariposas, salamandras, hormigas, escarabajos, ardillas, tortugas, sapos, lombrices y otras criaturas que se esconden, ponen huevos y comen de esas hojas. También hay hongos y bacterias que descomponen los restos vegetales que luego abonan la tierra con humus, los nutrientes que las plantas absorben por sus raíces. De este modo, los árboles siguen creciendo cada vez más fuertes. La hojarasca también abriga el suelo y lo protege de frías temperaturas. También ayuda a mantener su humedad porque disminuye la evaporación del agua. ¡Chao!
Hola, soy Bianca, tengo 8 años y para mí el otoño es una época del año donde las hojas caen y son de colores naranjas, amarillos, marrones y rojos.
Hola, soy Amelie, les hablo desde Uruguay. Les voy a dar unos consejos de qué pueden plantar en el otoño. En Suiza, en otoño, yo planté zanahoria y rabanito. Lo planté un poco antes y estuvo listo tal vez en invierno, como en enero, porque tardan mucho en crecer, especialmente las zanahorias. Y en otoño pueden plantar lechuga, zanahoria, acelga, achicoria, rabanito, cebolla, puerro, coliflor, brócoli, repollo, remolacha y ajo. Y crecen muy bien. Yo planté también ajo y cebolla aquí en Uruguay y tuvimos muchísimas cebollas especialmente.
Hoy vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le hicimos junto a algunos periodistas de Cordones Desatados y de La Secuela, los periódicos donde los pibes y las pibas cuentan las noticias desde su mirada y con sus palabras. Les decía, entrevistamos al economista Santiago Juncal para hablar sobre las consecuencias económicas de las guerras, de cómo afectan, por ejemplo, al mercado de las gomitas, sí, los caramelos, a las medialunas y a los tomates. Escuchen, escuchen.
Las gomitas se verían afectadas por la guerra, además golosinas.
Cuenta que se fabrican acá, pero que muchos de los productos que son insumos de la producción de gomitas, por ejemplo la energía, eso muestra que por ahí no subieron de precio tanto en los últimos días, pero tal vez van a subir en el futuro, porque cuando ocurre un aumento inicial de precios, por ejemplo de un insumo tan usado como el gas o el petróleo, que lo utilizan todas las industrias, tal vez algunos precios suben más rápido que otros, ¿no? Entonces eso hace que se llaman rondas de inflación. La inflación no se da siempre de la misma manera en todos los precios, sino que a veces algunos mercados, como por ejemplo el de gomitas, tiene más inercia, ¿no? Quiere decir que sube más tarde que otros. Por ejemplo, el trigo sube rápido porque el trigo a nivel internacional hace que ha subido rápido. Entonces, tal vez el pan subió más rápido que el mercado de gomitas. ¿Por qué? Porque no solo subió el petróleo, sino el trigo, que es un insumo fundamental para esa industria.
¿Cómo podría llegar a afectar económicamente la guerra de Ucrania y Rusia a Ucrania, Rusia y a la Argentina?
Los impactos van a ser muy diferentes, ¿no? Porque en el caso de Rusia y Ucrania, al estar en guerra, sobre todo Ucrania en su propio territorio, la va a afectar, se supone, mucho más, ¿no? La está afectando ya de manera muy dramática. Pero en el caso de Rusia también se ve muy afectada porque las distintas potencias, por ejemplo Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, le pusieron sanciones por ir a la guerra. Entonces, por ejemplo, Rusia, que tiene parte de sus reservas en bancos del exterior, no puede ahora utilizar esas reservas porque le han puesto un embargo. ¿Qué es un embargo? Es una especie de restricción para utilizar lo que uno tiene. Cuando a uno lo embargan, no puede utilizar, por ejemplo, el dinero que tiene en el banco. Bueno, eso le hicieron los bancos a Rusia, además de dejar de comprarle petróleo, ¿no? Entonces, todas esas sanciones económicas afectaron mucho a la economía rusa. Y de hecho algunos piensan que Rusia va a tener que de una manera retirarse rápido porque esas sanciones la están afectando tanto y no puede sostener los gastos de la guerra.
¿Por qué la guerra de Rusia afectaría a la media luna? La economía de la media luna.
Bueno.
No sé si sí.
Está bien.
Además que está bueno que sea gracioso.
Claro, está bien porque es... Somos periodistas de este modo, no de otros.
De verdad, verdad.
De verdad, verdadera, exacto. Otros maquillajes.
Esa pregunta está relacionada también con la que hacía Juli, porque Juli me preguntó, y yo no terminé de responderle, él me preguntó cómo afectaba a Argentina, ¿no?, la guerra. Efectivamente, los precios de medialunas, por ejemplo, acá en Argentina, han subido, igual que el del pan y de otros productos.
100%.
Que deberían ser accesibles.
Que deberían ser accesibles, exactamente, y han subido lo suficiente como para que mucha gente que antes podía acceder ahora no acceda o acceda en una menor cantidad. Eso tiene que ver con que todos los países del mundo comercian entre sí a nivel mundial. Entonces, el trigo ruso, que es muy importante, Rusia es el principal exportador de trigo, dejó de venderse al mundo. Entonces, eso hace que haya menos trigo para vender y hace subir el precio del trigo a nivel internacional.
La escasez.
Genera escasez, exactamente, desabastecimiento. Y en algunos países genera mucha protesta.
¿Pero
de
no
hecho,
nos beneficia? ¿Nosotros no somos productores de trigo?
Nos beneficia porque exportamos algunos de los productos cuyos precios
más
subieron,
claro.
Pero en parte nos afecta porque también importamos, por ejemplo, fertilizantes. Que Rusia es uno de los principales exportadores de fertilizantes, ajá, a nivel internacional, y Argentina es un importador neto.
¿Qué quiere decir? ¿Qué es un fertilizante?
Un fertilizante es un producto que se utiliza en la producción agrícola que hace que, como su nombre lo indica, haga más fértil a los campos, digamos, ¿no? O sea, son todos productos químicos fundamentalmente que se utilizan de manera sistemática para producir, por ejemplo, soja.
El famoso tomate sin sabor.
Hola, mi nombre es Lourdes Celeste Valerón Marchi. Tengo 11 años, soy primera voz y parte del coro de niños del Teatro Colón. Se viene el otoño. El paisaje se tiñe de colores amarillos y rojizos. Las hojas cubren el paisaje y su crujido hace un sonido bastante especial. También hay más días lluviosos como en estas dos canciones populares infantiles. Pican las gotitas y que llueva. Por eso el otoño es una estación tan bonita.
Pican, pican las gotitas sobre la vereda. Yo me pongo el impermeable y mis botas nuevas. Cuando llueve fuerte, fuerte y se oyen truenos, yo me quedo en mi casa muy juntito al fuego. Que llueva la Virgen de la Cueva, los pajarillos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, que llueva un chaparrón con azúcar y turrón. ¡Ah! tiene una que sí, que no, que caiga un chaparrón.
Escuchamos Pican, pican las gotitas y que llueva, dos canciones populares infantiles interpretadas por Lourdes Celeste Valerón Marchi, de 11 años, primera voz del coro de niños del Teatro Colón, especialmente para Clásicos Desatados.
Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos@gmail.com o a nuestro WhatsApp 54911-2576-4249.
Porque si después de la Segunda Guerra Mundial un milagro económico, después de la Primera Guerra Mundial una crisis.
Después de la Primera Guerra Mundial, las distintas potencias no lograron coordinar una serie de mecanismos a nivel internacional que permitieran justamente estabilizar la economía. Y además, una serie de acuerdos en Versalles, fundamentalmente en Francia, donde establecieron lo que se llama la cláusula de la culpabilidad de la guerra a Alemania, ¿no? Sí. Y eso generó, digamos, que la economía alemana entrara en un proceso de hiperinflación, del cual después salió el tiempo, pero a la vez salió militarizándose y llevando al nazismo, digamos, ¿no? A lo que sería la Segunda Guerra Mundial.
O sea, cambio, una guerra llegó a la otra.
Exactamente. La no resolución de la paz de la Primera Guerra Mundial o los términos de la paz de la Primera Guerra Mundial condujeron a una nueva crisis económica y luego una Segunda Guerra Mundial. En cambio, después de la Segunda Guerra Mundial, tal vez los líderes en ese momento de las grandes potencias, habiendo reconocido implícitamente los errores de lo que fue esa paz de entreguerras, llevaron a cabo un esquema de creación de instituciones y de coordinación internacional que hiciera que, de alguna manera, la economía mundial saliera un poquito más
adelante.
Adelante. Y además, bueno, el hecho de que se destruyera tanta capacidad industrial y muriera tanta gente en la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera le facilitó a los gobiernos la posibilidad después del despegue, porque después de tanta caída suele haber en los ciclos económicos una recuperación, y eso fue garantizado en parte por el plan Marshall, ¿no? El plan que Estados Unidos, por el cual Estados Unidos ayudó económicamente a Alemania fundamentalmente, pero al conjunto de Europa Occidental para recuperarse.
Me llamo Natalia Kaslauskas, tengo 11 años y quería preguntar, si gracias a la guerra los fabricantes de armas ganan mucho dinero, ¿por qué los presidentes declaran la guerra?
Probablemente los presidentes muchas veces estén asociados a los intereses de esos grandes empresarios que venden armas. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla de la existencia histórica de un complejo industrial militar que los distintos gobiernos han contribuido a producir, o sea, a construir y a sostener. ¿Qué es un complejo industrial militar? ¿O qué es, en el caso de Estados Unidos, el complejo industrial militar? Tiene que ver con una serie de industrias que vincula a la fabricación de armas, pero también a las tecnologías de información y comunicaciones que van de la mano, y eso hace que, de alguna manera, muchas veces las guerras tengan recuperación económica, porque se fomenta la producción de armas, pero a su vez hay cadenas de valor que generan que otras industrias también crezcan, porque la industria armamentística demanda productos, por ejemplo, de tecnologías de información y comunicación.
Claro, entonces las guerras ayudan a que los fabricantes de armas ganen dinero.
Hola, soy Ciro Ruth, tengo 10 años y soy de Argentina. Hoy voy a intentar decir un trabalenguas. ¡Qué triste estás, Tristán, tras tan tétrica trama teatral!
Hola, amiguitos y amiguitas, mi nombre es Iván Aritzel, tengo 10 años y hoy vamos a escuchar una de las canciones que más me gusta por el mensaje que tiene y quisiera que llegaran a los oídos de aquellos que hacen guerras. La canción se llama Para la Guerra Nada y fue escrita por la cantautora colombiana Marta Gómez, pero en esta ocasión la interpretan 60 niños del colectivo artístico Mundo Gurrumín, el cual dirige Consuelo Rodríguez. Espero que les guste. ¡Chao!
Mm-hmm. el viento una cometa, para el lienzo un pincel,
para la siesta una hamaca,
para el alma un pastel,
para el silencio una palabra,
para el orejo un caracol,
un columpio para la infancia
y al oído un acordeón,
para la guerra nada.
Yeah.
por chicos es un espacio de redacción, de creación, de discusión de los temas que les interesa a los niños y adolescentes del mundo. Y esto es así porque son ellos los que traen, titulan, cuentan y dibujan las noticias que los atraviesan, y siempre, siempre hay lugar para quien quiera sumarse. Sigamos escuchando la intensa entrevista al economista Santiago Juncal.
Si por la guerra el país se queda sin personas porque migran o porque las matan los bombardeos, ¿cómo hace el presidente para seguir adelante y reconstruir la nación?
Pregunta muy difícil de responder, porque muchas veces buena parte de esa población que se tiene que ir del país en guerra tal vez no puede volver. Por ejemplo, Ucrania en este momento está perdiendo no solamente población que siempre vivió ahí, sino también población que por ahí trabaja en industrias específicas y que es muy importante para la salud económica de ese país que estén ahí. Entonces todo va a depender de cuándo finalice la guerra, cuánta más gente se va a ir incluso después de que termine la guerra, porque tal vez justamente no se pueden crear rápido las condiciones para que ese país vuelva a crecer, y sobre un poco cómo se den los acuerdos de paz, ¿no?, entre Rusia y Ucrania en este caso. Lo cual en algún momento va a ocurrir seguramente, pero siempre se sabe cómo empiezan las guerras, pero no cómo terminan. Es muy difícil de pronosticar una finalización, ¿no?, una fecha de finalización.
La invasión de Rusia a Ucrania estaba planeada estratégicamente como para que no dure mucho más de una semana y se tome muy
sí,
rápido.
Hay un momento bastante bien. Bienvenidos al primer mes de nuestra invasión de 2 días.
Ah, mira. Es muy bueno.
Canción versus poema de Jorge Luján.
Sí, ya sabemos que las historias de amor ocurren casi siempre en primavera y no en otoño. Sí, ya sabemos que sus héroes no son peludos de pies a cabeza. Y sí, ya sabemos que se trepan a un balcón, como Romeo. Aún así, nuestra historia sucede en otoño. Su balcón es la rama de un cerezo y su héroe jamás pisó una peluquería.
Travieso, con cara de queso le está fallando un seso y además está chorejo al pasar por una rama. Una loba lo llama con voz entrecortada. Con la rama de cerezo, la emoción lo tumbó, pero halló un beso. Pobre lobito cayó con la rama de cerezo, la emoción lo tumbó, pero halló un beso. Pasar por una rama, una loba lo llama con voz entrecortada.
A la letra de la canción El Lobo Travieso la escribió Reinaldo Mercado, de 11 años. A la música la compuso Jorge Luján, o sea yo, y a los arreglos los realizó Lito Nevia. ¿Has oído hablar del rumor de los cerezos? En primavera, los cerezos nos envuelven con su perfume blanco, rosa o lila. Pero en otoño, si te sientas debajo de uno de ellos, no es raro escuchar un runrún color oro, bronce o rojo. Claro, ese murmullo no suena solo debajo de los cerezos. Se oye debajo de todos los árboles de hojas caducas, sean lisos o espinosos, propios o ajenos, con nidos o sin nidos, con gatos que no se pueden bajar de las ramas o con perritos que apoyan una pata en su tronco. El runrún se repite una y otra vez en otoño. Y si aguzamos el oído, es posible distinguir las palabras que contiene. Te dejo, le dijo la hoja al árbol. Te dejo caer, le dijo el árbol a la hoja. Déjalos que hablen, le dijo el viento a la calle. Estos versos están incluidos en el libro Un ángel todavía, escrito por mí, ilustrado por Paloma Valdivia y publicado por Lo que leo. Nos despedimos y nos escuchamos en el próximo capítulo de Canción versus Poema.
Pérez Araujo, y soy de Cordones Desatados. Hoy voy a contar la historia de las estaciones del año, el mito. Un día, Deméter estaba con su hija, que era de Deméter y Zeus, que Zeus es el dios del Olimpo y Deméter la diosa de la cosecha. Pasó que Hades es dios del infierno, del inframundo. Secuestró a la hija de Deméter y Zeus. Deméter se puso triste, le pidió a Zeus que le diga a Hades que liberara a su hija y la liberó, pero con una condición. La hija de Deméter y Zeus, medio año debe estar con ella y medio año debe estar con Deméter y Zeus. Esa es la razón de las estaciones del año. Bueno, chau.
Hola chicos y chicas, soy Isabella, tengo 10 años y vivo en Inglaterra. Hoy en la UK cambiamos la hora, es para que la noche venga más tarde y así tenemos más luz natural y save energía. Esto pasa en nuestra primavera. Ok, bye bye, chao chao.
Yo soy Giorgia, inviata de Cordones Desatados en Italia. Da noi il 21 marzo inizia la primavera e so che da voi il 21 marzo comincia l'autunno, quindi è un po' se sono messi al contrario le nostre stagioni. A me la primavera piace molto, perché cambiano i colori, belli pimpanti, non come l'inverno che sono colori scuri e cupi. Poi, la primavera è una
stagione molto calda e a me, siccome piace vestirmi molto leggera, è tra le mie preferite questa stagione. Poi le giornate sono lunghissime, c'è luce fino a tardi. Io adoro la primavera anche perché sono nata il 23 aprile, che sarebbe il giorno del mio compleanno. A tal proposito, io a scuola ho scritto una poesia. Primavera in un sorriso, il tuo sorriso è un fiore che sprigiona polline d'amore. La primavera è un sorriso del tuo dolce viso. Spero che piace moltissimo anche a voi e saluti a tutti quanti.
Giorgia nos cuenta que el 21 de marzo inicia la primavera en Italia, que es exactamente lo contrario que acá, que se inicia el otoño, y que es su estación preferida porque cambian los colores, todo es más alegre, no como en el invierno que son colores oscuros. Es una estación muy cálida, a ella le gusta vestirse ligero, los días son más largos, hay luz hasta muy tarde. Adora la primavera también porque ella nació el 23 de abril, o sea, falta muy poquito para su cumple. Y a tal propósito le escribió un poema, porque es poeta Giorgia. Primavera es una sonrisa, la sonrisa es una flor, que es la expresión del amor. Primavera es una sonrisa de tu dulce rostro. A mí la primavera me gusta un montón. Muchas gracias, Giorgia, es una belleza. Gracias.
Hola, soy Natalia Kaslauskas, una periodista desatada, y en esta oportunidad vamos a deleitarnos con una obra cantada por Carlos Gardel, llamada Rosa de Otoño. Esta melodía me remonta a que muchas flores vuelan por doquier como si fueran hojas caídas de los árboles en otoño. ¡Espero que lo disfruten!
La vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Presentas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo. Y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo. No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio, de que a mi lado puedes tener.
El periodista deportivo de Cordones Desatados. La selección argentina de fútbol se despidió de su público local en un gran partido a cancha completa jugando en la Bombonera. La hinchada alentó durante todo el encuentro, como de costumbre, y ese apoyo siempre ayuda para que los buenos resultados lleguen. Ya clasificados al Mundial de Qatar, ahora queda seguir entrenando y probando formaciones para el gran desafío. Entre los grandes jugadores que nos llevaron hasta la próxima Copa del Mundo está Di María. El Fideo, nacido en Rosario y con actualidad en el PSG, fue figura en varios encuentros. Ángel Di María aseguró que pudo haber sido su último partido oficial con la selección argentina a sus 34 años. Se despedirá de la albiceleste luego del Mundial de Qatar 2022 y desea colgar las botines jugando en Rosario Central, su casa. El partido terminó con goleada frente a Venezuela, pero a estas alturas lo importante es consolidar un estilo de juego. Espero que les haya gustado el informe. Soy Santiago Pereira para Clásicos Desatados. Buen sábado para todas y todos. Besos, chao.
Hola queridos oyentes de Clásicos Desatados, tengo nuevas noticias sobre el Mundial de Fútbol y es que el pasado 1 de abril se han sorteado los grupos de Qatar 2022. La Argentina, que el pasado 28 de marzo consiguió su récord de 1000 días sin perder, siendo la última vez que perdió el 2 de abril de 2019 en la Copa América contra Brasil, ha quedado como cabeza de serie en el grupo C del Mundial, siendo sus competencias la Polonia de Lewandowski, el México de jugadores como Chicharito Hernández y Arabia Saudita. Por otra parte, tenemos a la IB, la mascota oficial para este próximo Mundial. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es nuestro amigo? Bueno, es un clásico turbante árabe que igual sinceramente cualquiera podría pensar que es un fantasma, ya que no tiene pies fijos en el suelo y está prácticamente volando y se parece mucho al fantasma de la B y hasta Gasparín. Su nombre en español es jugador habilidoso. Como si fuera poco, en su video presentación invita a las mascotas de las demás mundiales y también festeja goles emblemáticos que marca él como la mano de Dios, dando un gran, pero gran ejemplo argentino. Pásenla bien, yo soy el mini periodista y nos vemos la próxima. ¡Chau!
No te pierdas Clásicos Desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
Hola, yo soy Sofía, vivo en Inglaterra y yo tengo 11 años. Voy a hablar de la receta de polenta de Italia. Necesitas un vaso de agua, un vaso de leche, un cardo, una cucharada de manteca, un vaso de polenta, queso de rallar y salsa de tomate. Primero pones la leche y la agua y manteca juntos. Esperas para que hierva y tiras la polenta. Revolves hasta que se cocine. Después pones las porciones en los platos y la salsa de tomate y el queso arriba. Adiós. ¡Mua!
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, mi nombre es Nina, tengo 6 años y vivo en Melbourne, Australia. Hoy voy a contar un adivinanza voz. En el campo me crié hasta la con verdes lazos. Y aquel que llora por mí está platiéndome en pedazos. ¿Quién soy? La cebolla. Bueno, chao, chicos. Chao, Jessica. Te amo, familia. Te amo, nana. Chao. Chao.
Contanos qué te pareció el programa o dejanos tus sugerencias.
Escribiros a periodismo por chicos @gmail.com
o envíanos un WhatsApp al 1125764249.
se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Hola, soy Julián Sánchez Perelman, tengo 9 años y vivo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué le dicen las pelotas que están en el techo de una iglesia a la que se sube? Bienvenida al grupo.
Hola, soy Jordi, tengo 11 años. ¿Qué le dice una roca a otra? ¡Qué cabeza dura!
Hola a todos y a todas, mi nombre es Yaretsi, tengo 6 años. ¿Qué le dice a un pez a otro pez? Pues nada. ¡Chao!
Unforgettable. That's what you are.
Unforgettable. The near or far.
Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me.
Voy a presentar la canción que acabamos de escuchar, Unforgettable, de Natalie Cole.
Hola Jessica, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el programa, es muy, muy interesante, muy llamativo tu programa, muy entretenido. muy cargado de cosas importantes, sensibles y bueno, entiendo por qué también te conmoviste con nuestra historia y querías compartirla. Así que esperamos haberte sido útil y bueno, gracias por también el respeto y el recuerdo del día sábado. Sigo malvinizando, viste, a 40 años siento que lo hago por los que ya no pueden hablar. Lo siento como una responsabilidad moral hacia ellos, hacia su legado, y tratar de transmitir el mensaje que creo que es el que hay que dar, ¿no? Te agradezco y te mando un beso y bueno, Graciela también te agradece.
Inolvidable. Muchas gracias al excombatiente Lautaro Jiménez Corbalán, al excombatiente y tenor Darío Volonté por su participación y por sus mensajes. Hoy fue un programón que se nos fue volando como una hoja de otoño. Nos vamos con poesía, con amor, con música. Quiero saber sus opiniones, qué les pasó, qué sintieron. Como ya saben, nos pueden también escuchar ahora a los martes a las 11 horas aquí en nuestra casa, y también pueden encontrar nuestros programas en Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Cuídense mucho y estén con sus seres queridos del mejor modo posible. Deseo que haya paz. Muchas gracias. Un beso.
Para la guerra nada.